En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a nuestra, bueno, pues nuestra programación habitual. Comenzamos además con muchas ganas y mucha ilusión porque vamos a tener con nosotros a una persona que toda la vida lleva ligada a un proyecto cooperativo. En esta ocasión vamos a hablar del proyecto cooperativo de enseñanza La Hispanidad. Un hombre cercano, entregado a su profesión, de los que, la verdad, ya quedan pocos. Y bueno, y sobre todo porque ha sido director, presidente de esa cooperativa y no solo docente, tutor de primero de la ESO, sino, como decimos, esa personificación de la palabra maestro. Además, se llevó el reconocimiento en las fiestas de la Hispanidad del 2013 como hispánico. Y le tenemos mucho aprecio, mucho cariño y teníamos ya muchas ganas de hablar con él. Antonio González Domínguez, muy buenos días, Antonio.
Hola, Mincho, buenos días.
Bueno, la verdad
muchas
que
gracias por, muchas gracias por tu presentación, como siempre tan generosa.
No, no, ya digo, eres de esas personas que bueno, que calan muy hondo y todos aquellos que te conocemos más de cerca, aunque yo creo que ya te conoce todo el mundo, pero sí es verdad que, bueno, te ganas el cariño de todos. Y como, bueno, veníamos hablando un poco de esta situación, una persona tan activa como tú, en este año tan complicado, tan atípico y diferente, ¿cómo lo llevas?
Pues mira, Benzu, yo quizás he sido una persona un poco atípica, porque yo ni he hecho gimnasia, ni he hecho manualidades, ni he hecho nada. Me he dedicado un poco primero a hablar conmigo, porque muchas veces el estrés que he llevado no me ha permitido sentarme a hablar conmigo. Primero me he reñido, he discutido y ya me he puesto de acuerdo conmigo, y entonces a partir de aquí, bueno, pues me parece que es un ejercicio que deberíamos hacer todos. Hablar un poco con uno mismo y reflexionar sobre la vida, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Y mira, hay un consejo que voy a hacer, eso sí lo he hecho. Quizás mucha gente no lo haya hecho. He estado repasando mis álbumes de fotos. Desde que empecé siendo un chaval, haciendo deporte, con mi familia, con mis niños pequeños, la familia que ya no encuentro. Y la verdad que ha sido algo que como un sedante, ¿no? Te ha dicho, oye, Antonio, ¿cuántos ratos buenos has vivido? ¿Cuántos amigos has tenido? Y yo creo que aconsejo a mucha gente que esté en casa ahora que, en vez de tanto sarto, tanta actividad, que se ponga un poco a ver su vida, porque seguro que hay muchos hechos bonitos, muchos momentos bonitos que recordar y que compartir con uno mismo. Me ha gustado mucho esa experiencia, que se me ocurrió un día que tenía los álbumes delante. Digo, voy a mirar mi vida. Y la verdad que he sido muy feliz.
Bueno, y una vida, como decimos, entregada a la cooperativa de enseñanza, a los valores cooperativos, porque también fuiste el máximo representante de FAECTA, ¿verdad?, aquí en Huelva. Y por lo tanto, bueno, que sabes también el esfuerzo, la trayectoria del colegio. Ya 47 años haríamos, ya próximamente, en septiembre de este año, ¿verdad?, con la cooperativa.
Sí, yo creo que ya la cooperativa tiene que ir pensando en el 50 aniversario, porque yo creo que debe ser una, es importante, porque no solamente para el colegio, para la ciudad, para el barrio y para el cooperativismo, como decía nuestro amigo José Luis, que somos la decana de las cooperativas, es decir, somos la primera cooperativa de enseñanza que se crea en Andalucía, ¿no? Pero pues yo creo que el 50 aniversario merece la pena que hagamos notar, además porque los valores cooperativos, que son los que nos mueven, creo que hoy en día son más imprescindibles que nunca.
Y además hablamos como, bueno, pionera de las cooperativas también de enseñanza en Andalucía, precursora de lo que hoy conocemos como ACES, ¿verdad?, la Asociación de Centros de Enseñanza de Economía Social. Por lo tanto, bueno, pues ha habido toda una evolución, no solamente por los años, sino también el propio centro.
Bueno, sí, el centro, claro, lógicamente ha evolucionado, pero bueno, ha evolucionado con los tiempos, como no quedaba más remedio, ¿no? Yo desde aquí, bueno, pues reconocer el esfuerzo que hicieron los pioneros, que ya precisamente no nos quedan mucho, pero bueno, queda Lola, que sigue siendo pionera y sigue estando ahí al pie del cañón, Gregorio, Román, Ricardo, el padre de nuestro conserje, que fue el primer presidente de la cooperativa, que todos ellos han ido dejando su granito de arena, que además yo ahora reflexionaba un poco cuando viendo el ambiente que tenemos, ¿no? Cómo ellos, que yo los conozco mucho, eran tan distintos, porque eran de buenas ideologías tan distintas, pero cómo eran capaces de sentarse, de sumar y de construir un proyecto común, ¿no? Y eso yo creo que en estos días pues también hay que ponerlo en valor.
Muchos recuerdos y también queríamos bueno, recordar contigo, ya que tú has hecho también ese trabajo de rescatar también esa parte de tu historia. Tú estás ya prejubilado prácticamente, ¿te sientes querido, reconocido ya mirando hacia atrás?
Bueno, sí, yo, bueno, estoy en, de momento estoy en una jubilación parcial, con lo cual me quedan 3 años más de estar en el centro vinculado de una manera o de otra. Uh-huh. La verdad que me has preguntado si me siento reconocido.
Sí, sí, mirando para atrás,
En el entorno, totalmente. Yo me siento, mira, yo hubiese querido hacer, cuando yo empecé la enseñanza, yo empecé a enseñar maestro creo que con 5 o 6 años. Yo tenía muy claro que yo quería ser maestro y afortunadamente lo fui, ¿no? Y una de mis ideas principales es que yo quería ser maestro de pueblo. Me gustaría ser maestro de un pueblo, en el que yo me relacionara con la gente, en la que yo conviviera con la gente, en la que yo paseara con la gente. Y bueno, pues tuve la suerte de estar en la cooperativa de Hispanidad, y yo creo que eso es lo más parecido a un pueblo, porque nos conocemos todos, tengo los alumnos que eran antes, fueron alumnos y ahora son los padres, en un barrio que tiene su radio que está todo el día acompañando, tiene esa acción de vecino con Juan y Manzano, con André, con Leopoldo, no me quiero dejar a nadie, que están todos los días arrimando el hombro y todo el día inventando que si los ascensores, que si la comida para la familia, que no le falte nada al barrio. Y yo creo que eso es lo más parecido a un pueblo, porque no todas las acciones de vecinos pues pueden hacer lo mismo que hacen ellos, porque no todo el mundo tiene el material humano que tenemos nosotros allí, ¿no? Uh-huh. Aparte, bueno, de la hermandad y de otras entidades, bueno, está incluso con Don Teodoro, que es un cura que un poco, yo creo que tristemente un poco atípico, que está
muy
todo el día
especial, sí,
y un poco atípico, ¿no? Porque está todo el día ve cómo ayuda, cómo colabora, de quién se preocupa, visitándonos. Entonces, claro, bueno, yo afortunadamente pues eso, porque ese maestro de pueblo, fui maestro de pueblo en Huelva, y luego, bueno, el reconocimiento pues lógicamente, como tú has dicho en la presentación, que tu barrio te nombre hispánico, cuando hay en España eso de ser profeta en tu tierra no está muy de moda, pues la verdad que me ha hecho mucho muy, muy feliz, ¿no? Tener vuestros micrófonos abiertos para poder opinar cuando he querido, como he querido, y bueno, la verdad que me he sentido muy feliz. Ser miembro de la hermandad, que el colegio sea hermano de honor, que los vínculos del colegio estén vinculados lógicamente al entorno que tenemos, yo creo que es fundamental, y yo en eso sí que creo que he aportado un poquito y me siento muy satisfecho.
Sí, que bien que has hecho ese repaso también, que al final, bueno, tenéis una implicación constante, no solamente con el entorno, con la barriada de la Hispanidad, sino con diversos colectivos, con el propio plan integral, y por supuesto esas actividades y ese espacio siempre ofrecéis también las instalaciones a aquel que lo necesita. Y no olvidemos de esas, bueno, grandísimas instalaciones, pero que seguís adaptándolas a las necesidades también del tiempo, esas pistas de pádel y bueno, y esas escuelas de verano que al final se pueden realizar con total normalidad gracias a ello.
Hombre, el centro, de la verdad que desde el principio siempre ha sido pionero y un avanzado en muchas de las cuestiones, ¿no? Yo cuando llegué al colegio, pues en el año 82, pues la pista deportiva que tenía el Colegio de la Hispanidad era la envidia de muchas pistas deportivas, bueno, de muchas no, tampoco había tanto en la ciudad. Yo sé que aquí, por ejemplo, Loli y Vázquez, pues se fueron a Madrid y era la subvención. Y luego, bueno, cada uno de nosotros en nuestras etapas hemos ido aportando un poquito. Bueno, ahora tenemos pues las pistas de pádel, que tú sabes cómo estamos intentando ponerla en servicio de toda la comunidad. Uh-huh. Conseguimos la escuela infantil, el comedor para los niños del centro. Es decir, que siempre, bueno, que cada uno cuando diga, oye, yo me dejo una cooperativa un poquito mejor que la que me encontré, que no sería otra, ¿no? Lo que será que cada uno aporte su granito de arena cuando se marche y diga, oye, mire para atrás y diga, oye, esto lo que yo me encontré he mejorado un poquito, porque además, lógicamente, los tiempos han cambiado, ¿no? Nada que ver los tiempos de que vivimos cuando yo llegué a los que tenemos ahora, ¿no?
Sí, y siguen siendo muchos los antiguos alumnos y alumnas que siguen recordando también su paso por el colegio, ¿verdad?
Sin duda, yo cuando me encuentro con un alumno del centro, además siempre nos hablan con mucho cariño del centro, y yo creo que es un valor de nuestro centro es el acoger a las familias, ¿no? Nuestro centro no se distingue por eso, porque quizás no hablan de la calidad de la enseñanza, porque eso, como digo yo, eso se le supone, como a los soldados en la mili, el valor se le supone. Pero sí encuentran ellos el calor humano que reciben cuando vienen, la acogida, el acompañamiento, el sentirse eso, acompañado en sus dificultades, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los valores principales, bueno, que no puede ser menos en una cooperativa que lo tiene como valor, pues, ese, ¿no? Uh-huh. Esos son nuestros valores.
Bueno, la cooperativa de enseñanza también ha demostrado con esa fórmula empresarial, ¿verdad?, ser capaz de soportar tanto los buenos como los malos momentos. En esta ocasión, bueno, pues también sigue siendo un ejemplo de cara al futuro, ¿no?
Hombre, yo, como tú decías antes, la cooperativa sigue funcionando. Yo sé que hay compañeros que ahora están un poco, como Pedro, están en la dirección, ¿no? Que cada tiempo va con el tema del comedor, sigue funcionando. Y... Me he perdido, Mencho, que me había preguntado.
Claro, hablábamos de la fórmula empresarial de economía social.
Ah, sí, decía yo. Sí, sí. Sí, es que ahora hoy en día, como está el tema, yo creo que no nos queda más remedio, bueno, no sé, que poner en valor el tema cooperativo, porque... Uh-huh. Habrá que buscar la fórmula de que la gente se autoemplee, porque el buscar empleo fuera de que te lo facilite otro no va a ser fácil, ¿no? Y la cooperativa pues te permite eso. Como decía antes, yo tuve una época en FAESTA, fue muy cortita, pero FAESTA lo que hace es eso, defender a pequeñas empresas en la fórmula cooperativa, porque es decir, o te autoemplea, te busca un poco la vida, o en fin, la cosa está un poco complicada, ¿no?
Bueno, y además trasladándolo también a los más jóvenes, ¿verdad? Desde esas enseñanzas, esas actividades que al final, bueno, pues son proyectos que ellos mismos desarrollan. No olvidemos que este año no podrá tampoco, igual que no ha podido ser la procesión infantil, que ya iba calando también en la barriada y que, quién sabe, años venideros volverá a tener significado. Sí que es verdad que, bueno, ese mercado cooperativo escolar que se desarrollaba ya en la barriada de la Hispanidad, esa quinta edición que correspondería a este año y que poco a poco, bueno, pues se estaba fomentando también desde el colegio y desde las manos del coordinador de Antonio Soto, ¿verdad?
Hombre, lógicamente Antonio ha hecho una labor increíble. Yo estaba desde el principio de los tiempos cuando hace, se le ocurre esta idea genial, creo yo, de que, bueno, de que los chavales aprendan lo que es una empresa cooperativa, porque están funcionando en una, ¿no? Están trabajando, viviendo en una cooperativa, y además porque yo creo que es una fórmula empresarial que mucha gente no conoce y que es muy fácil de poner en marcha. Uh-huh. Tres compañeros, una idea y punto. Te haces empresa, yo no sé, puede ser empresa, pero yo que sé, es animador cultural, si tiene un grupo de música, todo eso, y bueno, y el Estado hoy en día, pues la verdad que está facilitando muchas subvenciones para este tipo de empresas, porque o nos autoempleamos, como digo, ¿no? Sí, o va a ser complicado.
Por eso digo, desde muy tierna infancia están intentando, además, vosotros también poniendo en marcha para que no solamente sean bueno, pues actividades puntuales de diversos ciclos, sino que también se extiende a poco a todas las etapas. Y hablando un poquito de la situación actual, Antonio, al final ya tenéis desde el 18 de mayo, ¿no?, la apertura, aunque sea para procesos administrativos.
Sí, el 18 de mayo para primaria y el 26, 28 me parece para infantil. Las matrículas ya se pueden hacer telemáticamente, pero nosotros el centro tenemos abierto tanto la escuela infantil como el colegio, como lo que es el colegio de toda la vida, para que la familia pueda ir a matricular a los alumnos con tranquilidad y esperemos que esto pase y podamos volver a la normalidad.
Claro, hablamos de una normalidad que no será muy normal, que digamos, ¿habrá que readaptar el centro a ese próximo curso escolar?
Hombre, yo hablaba el otro día con un compañero y decía, Antonio, le comentaba, yo digo, es que el futuro se nos ha venido de golpe, porque todo esto que están haciendo los maestros, que ya te digo yo, que están haciendo un esfuerzo enorme, no solamente los maestros, la familia, los niños, de trabajar a distancia, de poner tarea a distancia, de correr. Algún compañero me decía, Antonio, parecemos el teléfono de la esperanza, porque nos llaman a cualquier hora y nuestros compañeros, lógicamente, pues los atienden, ¿no? Porque están en casa, están un poco perdidos, la familia no bastante tiene con buscar el trabajo o ir a trabajar, también los críos están en casa, aunque hemos estado confinados, pero había familia que lo tenía difícil, entonces han estado, y yo les dije, bueno, es que este era el futuro que se nos venía, lo que pasa es que se nos ha precipitado en 10 días, porque claro, mismo las consultas médicas, pues resulta que te hacen nada telefónicamente. Carmo era el futuro, pero bueno, se ha precipitado de tal manera que ahora habrá que afrontarlo pues eso, con más rapidez. Y bueno, nuestros niños, que algunos tienen problemas de tema de ordenadores y este tipo, sí, pues la administración también tendrá que tomar las medidas para que si en septiembre no podemos incorporarnos, estos críos puedan tener el mismo derecho de los demás a la educación, ¿no?
Claro, y más, bueno, no nos olvidemos que los más pequeños, más o menos, entre esas tareas y hacerle llegar, bueno, pues esos materiales, de alguna manera, los padres harán esa gran parte también importante de tutor o educador en casa. Pero sí es verdad que, bueno, hay otros ciclos, otras etapas que necesitan, bueno, la presión constante del profesor. ¿Cómo os hacéis llegar? ¿Cómo continuáis motivándolos?
Los padres son, en este caso, son unos auténticos héroes, ¿no? Yo de verdad son unos héroes, porque tener un niño en casa durante 40 días sin salir de casa y además intentando que trabaje, que se motive, y los chavales sobre todo han sido muy responsables, la mayoría de ellos a través de los TEN, de los programas educativos que ha puesto en marcha el equipo directivo, pues han estado en contacto con el centro y mandando sus tareas, sus trabajos. Me consta profesores que, bueno, que me podía imaginar haciendo vídeos, explicando por vídeo, haciendo videollamadas colectivas en las que además los padres, que pensando que estaban escuchando al maestro, interactuaban con él cuando estaba explicando la lección que había grabado, y otras veces compañeros que han reunido a su aula completa para que ellos puedan hablar unos con otros y ese tema. A mí lo que me preocupa de esto, Menchu, es que los alumnos, muy bien, porque esto es perfecto, ¿no? Pero quizá hay que buscar soluciones, porque lo de menos es el tema académico casi, porque lo que un niño, bueno, con una edad puede aprender un mes, cuando es más adulto, más maduro, con un año más pues puede aprenderlo en 10 días, ¿no? A mí me preocupa que la otra parte de la enseñanza, que es la socialización, uh-huh, los niños tienen que relacionarse, y menos mal, bueno, menos mal, antes lo hemos criticado mucho, ahora parece que no ha sido mal del todo, que los niños no han estado aislados en su casa con esto de los WhatsApp, de para acá y para allá, que era que no han tenido cierta comunidad, pero la socialización es fundamental, el relacionarte con los demás, el aprender a empatizar, todas esas cosas se tienen que hacer con el cara a cara, eso no se puede hacer a través de videollamada.
Vosotros habéis mantenido también contacto, no solamente ya entre la comunidad educativa vuestra propia, sino también con el resto de administraciones para saber qué pautas se marcarán, qué protocolo habrá que seguir.
Sí, sí, la administración ha estado aquí también al pie del cañón, la administración ha estado dando pautas todo el tiempo, es decir, que ellos no han dejado de ningún momento de manos, nos ha dejado lógicamente, como siempre, nuestra libertad de cátedra, pero ellos siempre han estado indicando qué órgano, mandándonos plataforma, una documentación sobre la evaluación, en fin, que ellos, de verdad que la administración también ha estado al pie del cañón.
Y sobre todo ya de cara al próximo curso. Y bueno, no queríamos tampoco dejar de lado, como decíamos, ese apoyo, esa implicación constante con el plan integral del Distrito Quinto, algo a lo que vosotros siempre habéis estado ahí para apoyarlo.
Claro, lógicamente no queda otra, ¿no? Tú sabes que la escuela de verano, como tú antes nombraste, no te hice referencia a ella, queremos que este año pueda funcionar, la orden ha salido, se ha pedido, pero claro, ahora dependerá un poco de las circunstancias que podamos tener, ¿no? Y bueno, tú sabes que aquí la colaboración con el distrito siempre ha sido plena, porque aquí la escuela empieza a funcionar con las instalaciones del centro, con los materiales del centro, pero el sí lo ponía la Asociación de Vecinos, ¿no? Porque nosotros, tú sabes, siempre hemos estado trabajando hombro con hombro, que era lo imprescindible, lo necesario, y lo que estamos haciendo. Ahora, por un motivo de legalidad, pues la Acción de Vecinos, porque tenía otras subvenciones, no podía acceder a esa, y buscamos la fórmula, que te acordarás, de la Asociación Hispanidad Avanza,
sí, sí,
y que fue la que asumió pues el CID de los contratos y de estas gestiones, que lógicamente, bueno, pues Imanoli es la que hace el trabajo fundamental con Mamen, y el resto pues arrimamos el hombro, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Dándole esa forma jurídica tan necesaria también para acceder, ¿verdad? Y
bueno, de otra manera, igual que la escuela infantil podemos decir que, aunque está en el Colegio de Hispanidad, pero que fue un logro de todo el plan, porque ahí todo el mundo arrimó el hombro, todo el mundo. A mí me sorprende muchas veces, porque en la escuela infantil yo estuve desde los principios y no fueron fáciles, pero ahí hubo una voluntad increíble que a mí me sorprendió, me cambió la opinión de los políticos, ¿no? Todo el mundo tenemos una opinión de los políticos, cuando tratas con ellos, y se oye, detrás de los políticos y de esa apariencia, esa facha que tiene un ser humano, y cuando nos planteamos el tema de la escuela infantil, bueno, por principio hubo, no lo sabía claro, pero después a partir de ahí, pues yo sé, Antonio Cascales, Vicente Zarza en la delegación, que fueron fundamentales,
sí, sí.
Pedro Rodríguez, Enrique Pérez Viguera y Carmen Céspedes, Pérez fueron fundamentales, Lena Tovar y mismo Gabriel estuvieron aquí del cañón, que yo me acuerdo cuando vi el pregón de la fiesta, otra cosa que tengo que agradecer, porque fueron momentos inolvidables,
sí, sí.
Pues lo dije, ¿no? Que había sido un acto de alta política, en el que todo el mundo, cuando todo el mundo arrima el hombro por un bien común, pues se consigue, y de hecho ahí tenemos nuestra escuela infantil, que no sé si es de las mejores de Huelva, pero no me cabe duda que lo es. Y entonces, bueno, pues ¿quién es el beneficiado? Pues los ciudadanos que tenemos en nuestro entorno, y bueno, pues tenemos nuestro comedor, nuestro servicio, las familias están encantadas, y es una labor pues de todo, y nosotros aquí agradecemos eso, sin nombrar ningún partido político, nombramos a las personas que realmente estaban ahí, ¿no?
Es que eso fue también, bueno, pues como bien dices, una muestra de que unidos es como se consiguen las cosas y para que salgan adelante y todos se aprovechen también de esa materialización. Hablando también de no solamente de la escuela infantil, sino también del comedor escolar. Al final, bueno, también era para dar ese servicio a esa conciliación en la vida familiar y personal, ¿no? Y profesional de muchas madres y padres con los niños. Y vosotros ahora, bueno, lo tenéis prácticamente ahora cerrado, ¿no?
No. Bueno, lo de la escuela, lo del comedor fue una cuestión de justicia, ¿no? Porque es un entorno que lo necesita y bueno, luchamos por él. Te voy a contar alguna anécdota. Yo me acuerdo cuando me reunía con Vicente, que hombre, siempre ha sido muy receptivo, yo estoy muy agradecido, ¿no? Y entonces cuando se reunía con nosotros, pues yo siempre decía, para la escuela de verano, ¿no? Reuníamos y tal, y decía, Vicente, ¿y el comedor de invierno cuándo? El comedor de invierno cuándo. Y ya un día que fui a verlo me dice, ¿dónde? Ya me he buscado un poco la fórmula para que tengáis el comedor de invierno. Estamos realmente encantados porque el último año estaban 100 niños comiendo gratis, ¿no?
Sí, yo ahora, decía este ahora, que, en esta situación.
Y este, sí, este año, y esto que ahora también ha ocurrido, de que el comedor se ha tenido que cerrar, porque nada más ha tenido que cerrarlo, claro. Pero sin embargo, con la colaboración de la empresa que nos lleva el comedor, o nada más, bueno, pues yo sé que eso lo está llevando Pedro, cada 10 días, así más o menos, pues reparten 2.500 kilos de alimentos. Pasa que tampoco hay que, bueno, yo creo que estas cosas a mí me da un poco de apuro de publicitarlas, ¿no? Porque parece que, bueno, lógicamente la subvención estaba, se han hecho las gestiones y la familia está recibiendo su...
Sí, cuando Pedro nos lo comentaba, él decía que lo repartían, pero con los alimentos, no cocinados,
porque también cocinado es un problema, porque cocinarlo, transportarlo, date cuenta que también al principio la movilidad no es como ahora que hay cierta flexibilidad, al principio la movilidad fue más reducida, y además no era bueno, porque podíamos, si la familia se reúne allí, podíamos tener algún tipo de contagio y venir todos los días a la familia. Entonces se ha hecho repartiéndole los alimentos para que ellos lo cocinen en casa, bueno, en apuro de paso lo compartan, ¿no?
Bueno, y vosotros que estáis en contacto continuo con las familias, ¿qué os comentan? ¿Cómo lo están pasando por el Distrito Quinto?
Bueno, pues la familia, tú sabes, ¿no? Nuestro entorno, desgraciadamente, no es económicamente de los más capacitados. Pero bueno, ellos, la verdad que lo están llevando bien. Han pedido colaboración, me consta, a algunas familias, a los centros sociales, porque no, conmigo no han hablado ellos, realmente conmigo no han hablado. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que los proyectos que tienen de que si la paga única, tal y cual, llegue cuanto antes, pero llegue junto acompañado de, como decía el refrán, darle peces a la gente, pero también enseñarle a pescar, porque si solamente le damos peces, sí, que me refiero a que a ver si somos capaces de que la economía funcione y la gente tenga pues la aspiración de tener un puesto de trabajo, de vivir, de tener autonomía, ¿no? Porque no debe ser un poco triste tener que ir a pedir alimento. Y yo aquí lo paso mal,
¿no? Claro, no, y es para pasarlo mal. Ya para finalizar, ¿al final el curso se salvará? ¿Terminarán los niños
El curso se salvará. Sí. El curso se salvará, Mencho. El otro día cuando hablaba, esto no cambia mucho, porque como dice, la excepcionalidad es repetir curso. Ya imagino que se repetirá aquellos casos que no sean más remedio, y como normalmente siempre se hace, la repetición se hace para aquel alumno que se entiende que le va a beneficiar. Si no, las repeticiones no son ni castigo ni nada de eso. Las repeticiones son alumnos que entendemos que dejándolo un curso repitiendo, pues por su madurez, por su responsabilidad, por su falta de trabajo, le puede venir bien. Yo imagino que este año, bueno, pues el centro será un poco más generoso. Y como te dije antes, ¿no? Los temas académicos de conocimiento, bueno, con un poco de esfuerzo de los chavales, que yo creo que también habrá aprendido ahora a trabajar, a estar tantas horas en casa, eso se puede vencer. El problema aquí que yo veo es si el curso no se inicia normalmente, eso, la socialización, el entorno, el respeto, el colaborar, el estar trabajando juntos, el hombro con hombro, en fin.
El trabajo en equipo, los valores.
El trabajo en equipo, claro, porque solo hacer tareas no me parece que un colegio no es hacer tareas, casi eso es lo de menos.
Bueno, pues esperemos que todo...
Alguna vez digo yo, no, esto que lo corte uno. Que algunos alumnos aprenden a pesar de los maestros. Sí, son niños inteligentes, niños trabajadores, niños responsables, que casi no nos necesitan. Pero si a lo mejor si nos necesitan,
de humor de Antonio siempre.
Para acompañarlos en su madurez, su tránsito de la adolescencia, que ahí sí necesitan que nosotros estemos pendientes de ellos.
Claro, es lo que decimos, hacer crecer ese arbolito, sí, sí.
Claro, eso es más importante que los conocimientos que, bueno, tú quieres, te manejas. Yo recuerdo cuando estudiaba que había compañeros que decían, bueno, pues yo en verano, yo, Antonio, descanso 9 meses y trabajo 3. Entonces le quedaban 4 o 5 y después trabajaban en verano. Así que en 2 meses se ponían al día. Entonces, pero sin embargo, te digo, el trato humano para mí es fundamental.
Pues cuídate mucho, Antonio. Nosotros desde
igualmente,
aquí deseamos también que todo vaya...
Solamente, bueno, sí. Para terminar, agradecerle a la familia y a vosotros, ¿no? Cuando estaba en el centro de director, que me lo han puesto muy fácil, que le estoy enormemente agradecido. Porque la verdad que me siento en el barrio muy querido y les digo, soy uno más allí y eso, me lo han puesto muy fácil, ha sido una vida muy gratificante en ese entorno que al que tanto quiero, lógicamente.
Y continuaremos teniéndote.
Y que me quedan 3 años. Que no...
Por eso te digo, aún tenemos que tener mucho contacto, mucho trabajo, poner nuevamente en marcha ese taller de radio, no nos olvidemos que...
No te quepa duda que no sabía yo que le iba a echar tanto de menos. Yo que le iba a echar tanto de menos a
nosotros
los niños y a la familia.
Pero bueno, todo se andará. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, nuevamente. Teníamos ganas de hablar contigo, más que nada por la gran persona que eres y gran amigo, aparte de un gran maestro. Gracias.
Pues nada, a tu disposición, muchas gracias.
Y nosotros nada más por ahora. Ya sabéis que sobre la 1:20 volveremos a tener una nueva entrevista y en esta ocasión nos iremos a la Asociación Resurrección en Punto Umbría. Hablaremos también de esas personas en riesgo de exclusión social que tienen, bueno, pues alguna adicción. Ellos nos van a contar, sus profesionales, cómo trabajan también en esta situación. Gracias a todos. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.